Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los contagios en España vuelven a situarse en los registros que teníamos a principios de mayo, cuando todavía estábamos dentro del estado de alarma y confinados. A la espera de que Sanidad actualice los datos, la última notificación habla de 1.153 positivos. En estos momentos hay 412 brotes activos y la edad de los contagiados ha bajado de los 63 a los 45 años. Como cada semana, el ministro de Sanidad ha acudido al Congreso para explicar la evolución de la enfermedad. Pero los argumentos son casi calcados y podrían servir de una semana para otra. Ya saben, hay preocupación, pero no alarmismo. Y si crecen los contagios es porque se hacen más test, más pruebas PCR y se detectan antes. Salvador Illa sostiene que ahora la capacidad para diagnosticar los positivos es mucho mayor y que por eso aumentan los infectados. Según el ministro, el 95% de los que presentan síntomas se les hace la prueba, un extremo que nos vienen repitiendo casi desde el comienzo de la pandemia. La prácticamente única novedad en la comparecencia de hoy es que los contagiados son más jóvenes.
El virus está afectando a personas más jóvenes. La media de edad ha bajado de los 63 años, registrábamos durante los meses de marzo y abril, a una edad en torno a los 45 años. Si se restringe el análisis de los casos diagnosticados a las últimas 5 semanas, la edad media baja hasta los 40 años aproximadamente. Y como consecuencia, los casos sintomáticos son en su mayoría casos más leves que los que registrábamos en meses anteriores.
Esa es la novedad. Enseguida nos situamos en los puntos donde más se está golpeando los brotes, en Aragón, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana. Y sí, hoy hemos escuchado al ministro de Sanidad, pero el que está desaparecido en combate es el vicepresidente Pablo Iglesias. En los últimos días solo lo hemos visto de palmero. Primero cuando volvió el presidente de Bruselas, tras el acuerdo en la cumbre europea, y ahí estaba Iglesias. ¡Qué manera de aplaudir! Entre lo de la semana pasada y lo de ayer en el Congreso tiene que tener callos en las manos. Pero además de aplaudir, se espera o se exige una reacción de Pablo Iglesias. ¿Se acuerdan cuando decía que en política no se pide perdón, que en política se dimite? Pues él ahora tiene una gran oportunidad. El caso Dinas se volvió en su contra y ahora también el del exabogado de Podemos. Este escándalo es incluso más sencillo de entender que el de Dina, su asesora. En su momento, el abogado de Podemos descubre que en el partido hay una caja B. Lo comenta la dirección, que ve peligro y contraataca. En ese momento denuncian al letrado por acoso sexual y le despiden. Le hacen la vida imposible. La justicia exculpa al abogado, dice que no hubo acoso, y en sede judicial este letrado, que se llama José Manuel Calvente, declara que Podemos tenía caja B y que pagaba sobresueldos. Decíamos que se espera una reacción de Iglesias.
Tic-tac, Rajoy. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac.
Bueno, ese tic-tac, Rajoy tiene un sencillo traslado ahora. Tic-tac, Iglesias. Tic-tac. Completamos el resto de la portada de este jueves con Javier Atar.
Hoy entramos de lleno en la primera ola de calor del verano. Hasta 40 provincias están en alerta por altas temperaturas. Las más altas se van a dar en el norte, en el País Vasco, más concretamente en Vizcaya. Están en alerta roja. Durante esta tarde, en ciudades como Bilbao, se van a poder alcanzar hasta los 42 grados. Y precisamente por el norte están hoy los Reyes. Este jueves culminan su gira de visitas post-coronavirus tras el estado de alarma. Empezaron el 23 de junio en las Islas Canarias y acaban esta tarde en Asturias. Así han sido recibidos en tierras asturianas.
Me parece un honor que puedan venir aquí sus majestades ahora que está todo como está, ¿no? Y bueno, que los recibimos con los brazos abiertos.
Bien, me parece positiva que vengan los Reyes aquí a Gijón.
Bien, bien, muy bien. Me encanta que vengan a conocer Gijón.
La visita ha comenzado en Gijón, en un centro de tratamiento de residuos que jugó un papel clave en la eliminación precisamente de los residuos hospitalarios durante la pandemia. Por la tarde acudirán al museo y al circuito de Fernando Alonso en Llarena. Es probable que el piloto asturiano pueda ejercer de anfitrión de Don Felipe y Doña Leticia. Un inmigrante ha sido rescatado sin vida en una de las dos pateras auxiliadas esta madrugada por salvamento marítimo en aguas próximas a la costa de Almería, en las que se desplazaban además otras 22 personas. Y te cuento también que el expresidente del Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, es el nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid.
El día después de superar el millar de contagios, el dato más alto desde el fin del estado de alarma, el ministro de Sanidad ha informado de esos 412 brotes activos, te lo acabamos de contar. Eso sí, Salvador ya dice que la situación es distinta, Maribel Sánchez.
Sí, a pesar de los preocupantes datos que nos deja la COVID-19, el ministro de Sanidad está explicando que los nuevos brotes son los mismos que se dan en otros países y están controlados, aunque estemos hablando de 412 brotes activos en estos momentos y que suman unos 5.000 pacientes que tienen el virus en la actualidad. Sin embargo, Salvador Illa asegura que no hay presión asistencial en los hospitales porque la edad media de los contagiados es ahora de 45 años y eso mejora la situación.
Es que la situación que tenemos hoy es una situación distinta a la que teníamos en los meses de marzo y abril.
La oposición se ha echado encima acusándole de falta de medidas para evitar esta segunda oleada y sobre todo al conocer, decía la portavoz del PP, Concepción Gamarra, que jamás existió un comité de expertos que asesorara al gobierno para decidir la desescalada.
¿Quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas. Y cuando se paralizaba el paso de fase de una comunidad autónoma amparándose en aspectos técnicos, esos expertos no existían. Por tanto, eran decisiones políticas.
Acaba de comenzar el turno de réplica del ministro de Sanidad, en el que está explicando que se están haciendo unas 42.000 PCRs al día y en la que esperamos que concrete quién asesoraba en esa desescalada si no había técnicos sanitarios haciéndolo.
Bueno, según el defensor del pueblo, información del propio Ministerio de Sanidad, ese comité de expertos no existía. Así que no nos dijeron la verdad en su momento. En Aragón se han registrado más de 400 casos de los 1.000 detectados ayer. La situación es complicada. En Burbagena, en Teruel, hay 62 positivos en una residencia de mayores en la que hay 96 personas. Dos residentes han fallecido ya. En el pueblo son 300 habitantes, por lo que algo más del 20% tienen coronavirus. El gobierno de Aragón ha decidido prohibir los paseos de todos los internos en residencia. Nos situamos en Zaragoza, última hora. Ana Abad.
Aragón aumenta la cifra de nuevos contagios a los 442 y aunque Zaragoza capital sigue siendo el principal foco, el virus llega ya a 45 residencias. La que más preocupa es la de la localidad turolense de Burbagena, con 62 contagiados. Zaragoza también comienza a tener brotes en residencias. Uno de los focos está en el Siglo de Oro, una residencia de Garrapinillos, una zona en la que además hay preocupación porque allí tienen hasta 10 centros residenciales. El alcalde de Garrapinillos, Mariano Blasco.
Nos preocupan por todo, porque al final afecta a toda la población. La parte más vulnerable es la parte de las residencias. El repunte o el brote puede llegar a ser importante.
En Huesca, la residencia de ancianos de la localidad de Chimillas también ha detectado 16 positivos. Ante todo ello, se han vuelto a habilitar 3 centros COVID en Aragón para aislar allí a las personas mayores contagiadas que no necesiten hospitalización.
Preocupa a Aragón, también Cataluña. En Lérida se ha levantado el confinamiento perimetral, en la capital de la provincia y también en otros 6 municipios afectados en la comarca del Segrià. Los comercios pueden abrir, en los bares solo la terraza y al 50%. Nos vamos a situar en las calles de Lérida, allí está Sergi Tor.
Pues en estos momentos la fotografía es muy similar a la jornada de ayer. ¿Por qué? Pues ahora en Lleida se registran a 40 grados. Por lo tanto, es imposible estar en una terraza y comer un menú. Están todas las terrazas vacías. José Luis, el propietario, dice que nada ha mejorado.
Pues un desastre. Yo la sensación es un desastre. Sí, que hemos abierto, pero es que ya va a abrir, pero a este ritmo del 50 no haremos nada.
Los hosteleros exigen abrir en el interior un mínimo del 50%, como sucede en Barcelona. Mientras, la epidemia continúa. Baja, eso sí, la transmisión no comunitaria. Y hoy hay 185 hospitalizados, 21 en la unidad de críticos en los hospitales de Lleida.
La pandemia está ahogando al sector servicios. De hecho, según la última encuesta de población activa, del 1.200.000 empleos destruidos en el segundo trimestre, 800.000 fueron en ese sector. Ahí se incluye el turismo y, por tanto, la hostelería, que supone el 6% del Producto Interior Bruto. Es la tercera industria del país y de ella viven solo de manera directa 1.700.000 personas. El fin del estado de alarma no ha traído la recuperación para el sector. Ya han cerrado 40.000 locales y al final de año podrían ser hasta 85.000 según la propia patronal de los hosteleros. José María tiene 44 años, un restaurante, tres tabernas en Murcia. Y no es nada optimista. Su historia nos la cuenta la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. No es optimista porque de momento José María Rubiales, que tiene 50 empleados, 5 de ellos en ERTE, mantiene cerrado uno de sus 4 locales. Nos cuenta que sobrevive gracias a las terrazas, aunque no fue fácil que le autorizaran la ampliación. Está facturando un 50% menos que hace un año en plena temporada alta y está convencido de que muchos colegas no van a pasar del verano.
En torno al 35-37% de los locales estimamos que durante el verano no conseguirán seguir y tendrán que cerrar.
Solo el 7% de los hosteleros ha optado por el despido. La mitad de ellos mantienen a sus trabajadores en ERTE, como José María, que tiene claro que si no hay ayudas directas se perderá empleo.
Seguro que vamos a perder un 20-23% de gente. Va a seguir en el ERTE o van a tener que ser despedidos, desde luego, desgraciadamente, porque es lo que más nos afecta. Gente que trabajando nosotros muchísimos años.
Según la patronal del sector, 6 de cada 10 hosteleros se cree que el siguiente trimestre va a ser aún peor que el que acabamos de cerrar.
Esto en el sector de la hostelería. En el sector de los hoteles no es muy diferente. El veto del Reino Unido, esa cuarentena impuesta a los turistas que regresen al país después de veranear en España, sigue dejando consecuencias. En la Costa Blanca, donde está Benidorm, ya ponen cifra al debacle, a la debacle. 200 millones de euros. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
La cuarentena británica se traduce en pérdidas de casi 150 millones de euros para los establecimientos de la localidad de Benidorm y de 200 millones para el conjunto de la Costa Blanca. Se van a perder casi 300.000 pernoctaciones de británicos que ya estaban prácticamente planificadas entre agosto y septiembre, meses para los cuales las reservas hasta ahora iban a buen ritmo. Estaban disponibles el 60% de las camas por el buen ritmo de reservas e incluso se podían elevar al 80% a partir de agosto, pero la cuarentena hará replantear esta cuestión. Como dice Federico Fuster, dueño del Hotel Benidorm Plaza.
No podemos, es imposible. Ten en cuenta que arrancar un motor como es el de Benidorm se necesita muchísimos visitantes. Con el mercado nacional no es suficiente, pero toda la zona inglesa, toda la zona de británicas, ahora mismo que son tantos hoteles, hay tanta gente allí trabajando, tantos proveedores, toda la cadena de valor, ¿no?, del turismo que va desde de renta car hasta las discotecas, ¿no? Pues imagínate lo afectado que pueden estar. Ellos no pueden abrir, es imposible.
La previsión es que el 1 de agosto se queden cerradas el 15% de estas habitaciones que iban a estar disponibles, con lo cual la oferta se situará en 65 de cada 100.
En España ahora mismo hay 412 brotes de coronavirus activos. ¿Cómo está la situación de la pandemia por el mundo? En China, segundo día con más de 100 positivos. En Brasil y Estados Unidos están marcando máximos. Pero ahora vamos a centrar la atención en México. Es ya el cuarto país con más fallecidos y el sexto en número de contagios. En COPE hemos hablado con médicos del mundo en aquel país para conocer de primera mano cuál es la situación y si se están cumpliendo o no las medidas. Manuel Ángel Gómez.
México es uno de los países que está a la cabeza en contagios y fallecimientos por COVID. Allí la gente respeta poco el distanciamiento social.
No se está tomando muy en cuenta el tema del distanciamiento social.
Kiara Santoro, de Médicos del Mundo, nos cuenta desde México que no es obligatoria la mascarilla y que no hay confinamiento porque tienen un 60% de economía sumergida y muchos, si no trabajan, no comen.
Sería, la verdad, llevar muchas personas que viven de su día a día al hambre.
La impresión general es que las cifras oficiales de contagios en México no son reales.
Más o menos un tercio de los casos lo que realmente salen a luz.
Algunos hospitales mexicanos están saturados y uno de los principales problemas es que multitud de pacientes con otras dolencias no están siendo atendidos.
Hasta ahora seguimos pendientes de ese incendio en la provincia de Orense, en Cualedro, en el que ya han ardido más de 1.000 hectáreas. Es el más grande del verano en Galicia. El fuego sigue activo y ha obligado a desalojar algunas casas. ¿Cómo está la situación ahora mismo? COPE Orense, Juan Maceiras.
Con temperaturas próximas a los 40 grados medios aéreos y terrestres, con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, luchan contra el fuego en un incendio que causa desolación. Los vecinos de San Millán, en Cualedro, donde se originó el fuego, vivieron momentos de pavor.
Ardeu todo ahí alrededor de miña casa. A casa miña y esa que está ahí. Ardeu todo ahí alrededor de miña casa. Complicado. É tan complicado que desde as 2:30 andamos aquí batallando.
Pues que pillen a ver se pillan a que fai tanto daño que o cortan dunha vez.
Las llamas avanzaron arrasando todo lo que se encontraba en su camino y poniendo en peligro viviendas. El alcalde de Monterrey, José Luis Suárez, aseguró en la cadena COPE que el fuego llegó al límite.
Tuvimos que desalojar dos o tres viviendas porque las llamas entraron en los patios de las casas. No llegó a arder ninguna casa, pero ya te digo, entraron en los patios, muy cerca de las viviendas, y una situación pues muy difícil y terrible.
Un bombero de una brigada forestal tuvo que ser evacuado al hospital por un golpe de calor.
El primer gran incendio de este verano en Galicia, una comunidad especialmente castigada por los fuegos, la mayoría intencionados. Y bienvenida a COPE, te queremos preguntar por los incendios. A lo largo de nuestra vida nos ha marcado siempre algún fuego. ¿Te ha tocado alguno de cerca? ¿Has visto arder algún paraje al que tenías especial cariño, ha afectado a tu pueblo? Nos ha escrito José Manuel, nos dice que él, la verdad que le afectó mucho porque uno de los incendios, porque hacía unas horas que había pasado por la carretera que se denominó de la muerte en Portugal, pasó con su mujer y su hijo, aquella carretera que en 2017 fallecieron 62 personas, 54 resultaron heridas. Nos cuenta Toñi que allá casi se le quema la casa, se quemó la del vecino, pared con pared, un disgusto muy grande. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Mi hijo tendría unos 15 años cuando un día, intentando coger la Renfe, nos pilló por medio del incendio de Windsor. El edificio Windsor, la cosa más pavorosa que he visto en mi vida. Realmente nunca me podía haber imaginado ver ese gigante ardiendo.
Pues hace 2 años, cosechando, se prendió, soltó una chispa la cosechadora y se prendió el trigo. Y tuvieron que venir los bomberos y apagarlo.
Bueno, pues todos, yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos visto en nuestro pueblo o en un lugar de vacaciones un incendio cerca. A cuenta de este de Orense, que es el más grande de Galicia en lo que llevamos de verano. Incendio en Cualedro, en el que han ardido ya más de 1000 hectáreas, te preguntamos, ¿cuál ha sido el incendio que te ha marcado a ti, el que viste las llamas muy, muy de cerca? Nos cuentas tu experiencia en el 637-230000. Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para la Generalitat no peligra la disputa en Cataluña del Barça-Nápoles, encuentro de Champions que tiene que celebrarse el 7 de agosto.
La UEFA ha pedido a las autoridades competentes y a las federaciones de los clubes que tienen que albergar partidos de competiciones europeas información sobre la situación sanitaria para estudiar la idoneidad de que estos se jueguen en los escenarios previstos. Y el Departamento de Salud catalán ha descrito en un documento al que ha tenido acceso la cadena COPE que Barcelona es un destino seguro y responsable y que el partido Barça-Nápoles se puede disputar allí en el Camp Nou a puerta cerrada. Tras los 3 positivos conocidos ayer en el fútbol español en Almería, Zaragoza y Sevilla, que se unen al de Mariano en el Real Madrid, los clubes continúan con los protocolos y la práctica de nuevos test para confirmar que son casos aislados y no un brote. Así ha pasado, por ejemplo, en el Sevilla. Todos los compañeros de Gudeli han dado negativo en PCR, según ha informado la entidad hispalense. El Fuenlabrada, en su día 11 de confinamiento, espera resultados de nuevos test y que les digan cuándo tienen que testificar. No, parece que no va a ser hoy cuando empiece a resolverse de esa manera el caso Fuenlabrada. Los jugadores del club se adhieren a la propuesta del club de poder jugar a partir del 2 de agosto, ST por Fuenlabrada, aplazado de la última jornada en segunda.
Gracias, Eri. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Hoy había especial expectación ante la comparecencia del ministro de Sanidad en el Congreso. Es su cita semanal en el Parlamento y habitualmente es una sesión que sirve para muy poco. Salvador Illa actualiza los brotes activos, que en este caso son ahora mismo 412 en España, y repite los mismos argumentos para tratar de no generar alarma. Había expectación porque el ministro hoy tenía una buena oportunidad para aclarar la mentira del comité de expertos.
Estamos ahora mismo siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad.
El comité de expertos, por tanto, lo que hace es asesorar al gobierno.
Los expertos son bien conocidos, aquellos que asesoran al gobierno en las medidas que hay que adoptar.
Lo repitió el presidente Sánchez, lo repitió la portavoz Montero y hasta Ábalos habló del comité de expertos. Era ese grupo de científicos que asesoraba al gobierno para determinar qué comunidad o qué provincia pasaba a la siguiente fase del plan de desescalada o, en cambio, se quedaba donde estaba. Desde Madrid, una de las regiones que siempre fue rezagada, denunciaron que esas decisiones se estaban tomando con criterios políticos y no técnicos. La oposición pidió los nombres de los miembros de ese comité y, como se los negaron, el asunto llegó hasta el Defensor del Pueblo. Ahora ya saben que el propio Ministerio de Sanidad, en respuesta al Consejo de Transparencia, por escrito, han negado que existiera tal comité. Es decir, se confirma que las decisiones fueron arbitrarias. ¿Qué ha dicho hoy el ministro de Sanidad en el Congreso para aclarar este desaguisado? Nos hemos quedado con las ganas de saberlo.
No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos.
Bueno, por escrito, y ahí está el documento. La directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, el propio departamento de Illas, señaló que no existía ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas. Conclusión, nos mintieron, pero poco. Una mentira piadosa. Un día más, volvemos a la comarca del Segrià, en Lérida. Fue una de las zonas más golpeadas por los brotes nada más salir del estado de alarma. Los contagios, fundamentalmente, se expandieron entre los temporeros de la fruta. La situación se volvió incontrolable y la Generalitat optó por el confinamiento. Siguen las restricciones, pero no tan agresivas. Se levantan a partir de las 4. Eso va a permitir que el bar de Sandra, en Lérida capital, pueda abrir en una hora y media. Todos los trabajadores, en su momento, hace 15 días, tuvieron que volver a leer. Te hemos preguntado por la situación a partir de ahora.
Pues somos 18. Supongo que iremos saliendo también desescalonadamente, porque solo podemos abrir la mitad de la terraza. Pero suerte que tenemos una buena terraza. Entonces, pues bueno, eso nos anima un poco. Que no sabemos si a lo mejor en 15 días nos dicen que volvemos a cerrar. Espero que no, que la gente sí se tire a la calle, pero con conocimiento. Entonces podremos ir todos avanzando.
Conocimiento por parte de los ciudadanos, pero también por parte de la administración, que en demasiadas ocasiones parece que la responsabilidad de lo que ocurre es exclusividad del ciudadano. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Javier Atard.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El incendio de Cualedro, en Orense, ha arrasado ya más de 1.000 hectáreas.
Y en momentos ha llegado incluso a amenazar viviendas y granjas de la zona. Ahora mismo lo peor ha pasado, pero se mantiene el nivel de alerta 2. José Luis Suárez es el alcalde de Monterrey, uno de los municipios más afectados.
Una desolación terrible, una angustia. Ayer vivimos momentos muy, muy difíciles y muy complicados. Sobre todo, pues eso, en la localidad de San Cristóbal, ya te digo, se vivieron momentos muy, muy difíciles y muy, muy complicados.
los precios siguen a la baja.
El IPC adelantado del mes de julio refleja una caída de 6 décimas en la tasa interanual, lo que supone 3 décimas más que el mes anterior. Y esto se explica sobre todo por la falta de fuerza del sector turístico. Lo que sí ha subido respecto al pasado año es el coste de los carburantes.
Y te cuento también que el informe que ha aprobado por unanimidad el Tribunal de Cuentas confirma la transparencia y el buen uso que la Iglesia hace de los fondos que recibe.
Fondos de la asignación tributaria a través de la X que marcamos en la declaración de la renta, en contra de lo que se había publicado hace meses. El informe aprobado por unanimidad en pleno del Tribunal reconoce el valor de la actual memoria de actividades de la Iglesia. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha mostrado su satisfacción en declaraciones a 13.
Es una satisfacción ver cómo el Tribunal de Cuentas, al hilo del estudio de un ejercicio presupuestario concreto, el de 2017, ha valorado los 40 años de rendición de cuentas del dinero que la Iglesia ha recibido, primero en forma de consignación tributaria y ahora en forma de asignación tributaria, de lo que se recibe de fondos públicos.
En España hay 412 brotes activos de coronavirus, es la última cifra que ha actualizado el ministro Salvador Illa en el Congreso. Una vez que salimos del estado de alarma, hace 40 días, y conforme íbamos conociendo focos, las comunidades autónomas empezaron a hacer obligatorio el uso de la mascarilla, pese a poderse mantener la distancia de seguridad. Obligatoriedad en cualquier escenario. Canarias es la única comunidad que se resiste a seguir la vía impuesta en el resto de España. Desde hoy, los madrileños también deben llevarla.
Pues me parece muy buena idea, ¿eh? Porque así la gente se conciencia más. Al ser obligatorio, pues siempre hay más personas que se la pueden poner y antes pues se la quitaban.
Ya que no ponemos mucha seriedad a la situación que estamos pasando y no sería bueno que volviéramos vuelta a la fase
en
cero.
En Madrid precisamente sabemos que hay dos nuevos brotes, uno de ellos en un bar de copas de la capital y otro en Torrejón de Ardoz. No es el primero de este tipo, en esta localidad del corredor del Henares. Elena Pérez.
Este nuevo brote ha dejado 15 positivos. Uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado, pero ya ha sido dado de alta. Ahora se está haciendo el seguimiento a 42 contactos. De momento, poca preocupación entre los vecinos de esta localidad. Aseguran que en sus calles se están cumpliendo las normas. Eso sí, como en todas partes, siempre hay excepciones.
Lo estamos cumpliendo adecuadamente y respetando tanto la salud de los demás como la nuestra.
Pues sigo viendo a la gente con mascarilla, como hace unas semanas, vamos. No estoy más o menos preocupado.
La gente es bastante respetuosa. Otra cosa es ya en los lugares de ocio, ahí la gente se relaja más.
Solo en las últimas 24 horas, Madrid ha registrado 181 positivos y un fallecido.
Te hablo ahora de la inteligencia artificial porque es posible utilizarla para adaptar el tratamiento del coronavirus a cada persona. Personalizarlo, vamos. Es una estrategia que ha presentado hoy el Hospital Clínico de Barcelona. De momento te avanzo un dato. Ha permitido avanzar con precisión la evolución de los pacientes y reducir así la mortalidad. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
En el Clinic utilizan una aplicación informática que permite crear patrones y comprobar qué tratamientos son más efectivos para cada enfermo. Esta estrategia ha permitido reducir la mortalidad más de un 50% y resulta de vital importancia, nos lo explica el doctor Alex Soriano, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Barcelona.
Hay tratamientos, se han publicado ya, que en determinados grupos de pacientes son muy eficaces y en cambio en otros pacientes, en otros momentos de la enfermedad, no solo no son eficaces o no ayudan, sino que incluso pueden no ser beneficiosos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es crítico identificar y personalizar en esta enfermedad el tratamiento que hacemos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante.
Se trata este de un sistema pionero en el mundo que además se puede utilizar con otras enfermedades.
Nos vamos a situar en Murcia. Después de 3 días de reflexión, Lorca y Mazarrón se van a librar de volver a la fase 1. Era lo que estaba planteándose el gobierno murciano a la vista de los últimos casos, pero los brotes de esas localidades están estabilizados. No ocurre lo mismo con el de Totana, que siguen en fase 1, donde van a continuar. Sus vecinos tienen limitada la salida del término municipal. El último dato de hoy recoge 75 casos más, la mayoría en Totana. Mientras, en la Comunidad Valenciana la situación también sigue preocupando, sobre todo con los brotes que han surgido dentro del ocio nocturno. El más numeroso es el de Gandía. Se ha agravado en las últimas horas con 44 nuevos positivos y suma ya 158 contagios. Con los brotes disparados, con los contagios que nos llevan a momentos en los que estábamos confinados. El 1 de mayo, por ejemplo. Mañana se celebra en La Rioja, en San Millán de la Cogolla, la conferencia de presidentes autonómicos. Va a estar presidida por el rey Felipe VI, pero va a haber ausencias. La de los presidentes de Cataluña y el País Vasco. Pedro Sánchez les pidió por carta, tanto a Quim Torra como a Íñigo Urkullu, que acudieran personalmente, pero no le han hecho mucho caso y no van a asistir. ¿Cuáles son los motivos, María Daván?
Pues de entrada ninguno de los dos va a acudir, aunque por diferentes motivos. Quim Torra ha respondido a la carta que le envió ayer Pedro Sánchez lamentando, para empezar, que a ese encuentro acuda el rey Felipe VI. El presidente de la Generalitat asegura además que no ha recibido información alguna del contenido de la conferencia, más allá de que se va a hablar del coronavirus y del reparto de fondos europeos. Torra subraya que la situación en Cataluña es muy complicada y exige toda su atención y dedicación y ofrece como única posibilidad participar de forma telemática. Por su parte, Íñigo Urkullu mantiene su negativa a acudir también a esa cita porque no hay fecha y hora para la comisión mixta sobre el concierto económico. Al Lehendakari no le vale con la promesa del Ejecutivo de que se va a celebrar pronto. Quizás si el Gobierno fijara esa fecha a lo largo del día de hoy, podría cambiar de opinión.
Dejamos las cuestiones relacionadas con el coronavirus. Nos situamos entre la Tierra y el espacio. El ministro Pedro Duque ha lanzado hoy su candidatura para dirigir la Agencia Espacial Europea, lo confirmaba él mismo.
En los puestos representativos de Europa hay poca gente española y por lo tanto es muy importante pues que vayamos dándole a España la preeminencia que debería tener en todo. Por eso pues vamos un pasito, pues vamos a ver. He presentado candidatura, apoyado por el presidente, para la Agencia Europea del Espacio. Todavía es una candidatura y ya veremos qué pasa.
Si resulta elegido, tendría que dejar el ministerio. Hoy justamente otra agencia espacial, en este caso la NASA, ha puesto en órbita desde Cabo Cañaveral la misión Mars 2020. Este era el momento.
5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. And lift off. As the countdown to Mars continues.
El momento despegaba eso de las 2:10, es la más ambiciosa en el planeta rojo y el objetivo es analizar la superficie en busca de restos biológicos. La curiosidad lo hace con tecnología española, en concreto de la Universidad de Valladolid. Siguiendo ese lanzamiento ha estado Pascual Claramonte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Esa aportación española ha consistido en el desarrollo de un sistema de calibración de la Supercam, una cámara que lleva incorporada el vehículo encargado de explorar Marte. Fernando Ruy es el investigador que ha coordinado el trabajo. Explica COPE qué es lo que esperan conseguir gracias a este instrumento.
Mejorar el conocimiento geoquímico de la superficie de Marte, identificar muchísimo mejor los minerales de la superficie de Marte y poder, en caso, indagar sobre los restos de vida, sobre todo pasada, que hubo en el planeta rojo.
El despegue ha sido un éxito, pero a Marte no se llega precisamente en un rato. El aterrizaje de Perseverance, que es el nombre del robot más avanzado que la NASA ha enviado a Marte, está programado para el 18 de febrero de 2021.
Es verano, como no podía ser de otra forma, hace calor. Nos bajamos de nuevo del espacio a la Tierra. Y aquí en la Tierra hace mucho, mucho calor. Un jueves en el que casi toda España nos ha costado dormir. Especialmente en el norte, donde no están tan acostumbrados. En Bilbao, por ejemplo, han visto en los termómetros hasta 42 grados, se lo hice Santiago.
Pues sí, es un poco sofocante, la verdad. Aquí en el centro de Bilbao los termómetros ya están por encima de esos 40 grados en muchos sitios. La sensación de bochorno es mayor porque el viento sopla del sureste y con la mascarilla imprescindible, pues más difícil soportar. Aunque esta tarde ya advierto de que en la costa cambia el viento, que además va a soplar fuerte, los cielos se nublarán y aparecerán tormentas. Aún así, la noche será calurosa con temperaturas nocturnas de 20 o 25 grados, que aquí son muy poco habituales.
Calor sofocante que ha alcanzado también a Santander. ¿Cómo lo están viviendo por Cantabria, Gerardo Cisniega?
Desde las 2 de la tarde la región está en alerta naranja por temperaturas que pueden superar los 40 grados en el sur de la comunidad. Lo peor lo van a sufrir los valles de Liébana y Campó, aunque en el resto de la comunidad también se superarán los 30 grados. En estos momentos los termómetros ya están en 29 en Santander y subiendo. La alerta naranja se mantendrá hasta las 11 de la noche por culpa del viento sur procedente de África. Mañana viernes la situación se estabilizará, las máximas estarán por debajo de los 30 grados en toda la región.
Y con el calor y las altas temperaturas llegan los incendios. Estamos pendientes del de Cualedro en Orense, donde las llamas han arrasado ya más de 1.000 hectáreas. Y hoy en Mediodía Cope estamos hablando por ese incendio que viste cercano y que te marcó. Nos lo habéis contado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
En el Cabo de Creus, que lo había visto el año anterior, precioso. Y al año siguiente fui, y fue cuando había sido el incendio, y estaba todo negro, perdido. Impresionaba.
Me acuerdo que estaba montando con la bicicleta allí por la urbanización, chin, chin, por unas calles y tal, con mi VH, aquella full del año catapún, y me caían como ceniza, caía como ceniza. En ese fuego pasó la Guardia Civil y nada, y dijo que desalojáramos la urbanización.
Te cuento ahora que el Grupo Social 11 garantiza su inversión social destinada a personas ciegas o con discapacidad. También el mantenimiento del empleo, gracias al positivo comportamiento del ejercicio 2019. Algo que ahora le permite afrontar con menor riesgo los efectos de la pandemia para las personas que más lo necesitan. Esta es la principal conclusión del informe Valor compartido del Grupo Social 11, en el que su presidente, Miguel Carballeda, destaca la capacidad de ser capaces de los hombres y mujeres de la organización para superar todas las realidades adversas. Ha creado 22 empleos cada día durante 2019. Seguimos en Mediodía Cope. Ahora llega la información local y regional. Ya sabes, el ministro de Sanidad ha asegurado que en España ahora mismo hay 412 brotes activos por coronavirus. En cambio, ha desmentido lo que nos ha asegurado durante mucho tiempo, tanto Pedro Sánchez como el resto de los ministros, que había un comité de expertos para decidir las comunidades autónomas que pasaban o no de fase. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.